Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Bueno, hoy tenemos una visita nacional e internacional. A ver cómo puedo explicar esto. Gustavo Montesano es argentino, radicado hace muchísimos años en España, en Europa. Ha estado, creo que es la cuarta vez que está en el ciclo, pero está en Argentina. Y lo tenemos aquí. Qué placer tenerte, Gustavo. ¿Cuánto tiempo que no te veía en persona? Muchísimos años.
Muchísimos años, Edgardo. Para mí es un placer estar aquí. Te conozco hace mil años. Si yo les contara cuánto hace que lo conozco a Edgardo, fue uno de los primeros productores de un espectáculo de Crucis allá por el 74,
75, por ahí,
75.
Sí, sí.
No me voy a olvidar nunca, en un colegio junto con otros artistas que era el show era Crucis, Madera Atómica y Avalancha.
Avalancha, de Pan Super, y Pirín.
De Pan y Pirín y Botafogo y, claro. Y Dicky. Grupazo.
Buenísimo.
Los tres, aquel concierto, mirá si lo hubiéramos grabado.
Qué pena, ¿no?
Tres bandas.
Que, y Madera Atómica Original.
Con Madera Pedro, Atómica Original, Pedro.
Lito y el Mono.
Claro.
Perdón.
Claro.
Pedro Aznar. Sí. No, porque muchos jóvenes que tal vez le hablamos tan coloquial y tan sencillo porque los conocemos. Pedro Aznar, Lito Pumer y Juan Carlos Mono Fontana.
Efectivamente, eso lo organizó Edgardo, ya te digo, hace mil años.
Porque yo era manager
De Madre Atómica.
Y a ustedes los había empezado a llevar para un lado, para el otro, y hicimos eso.
Claro, 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 que estuvo muy bien.
Eso sí que son los inicios de mi inquietud como productor, porque yo ya hacía el programa de audiencia, ya lo tenía. Y entonces me gustaba producir. Y un amiguito del barrio de Villa Devoto. Yo vivía a la vuelta de la casa de Alex Zucker, mirá vos qué cosa.
En Villa Devoto.
De Greenbank. Con Greenbank hicimos un programa juntos. Y bueno, cuando yo vi lo que era la producción, este amigo me dice, mira, hay un grupo que suena bien ahí en el pasaje La Blanqueada, que era la casa del Mono.
Ajá.
Y me voy a ver el ensayo, a ver cómo sonaban, y los tipos me tocan la apertura de audiencia, que la apertura eran un compilado de temas de Focus, de los Beatles. Y yo me quedé muerto, loco, porque sonaba impresionante. Pero bueno, pasó mucho tiempo de eso.
Mucha agua ha pasado bajo el puente, pero era una época muy bonita en la cual había un montón, no solamente estábamos estos tres grupos que acabo de mencionar, había un montón de grupos en la Argentina empezando, que luego se hicieron más conocidos, pero en esa época ninguno de esos tres grupos era conocido.
No, el más conocido después fue Crucis.
Claro, ninguno era popular ni conocido, ni todavía no habíamos grabado nada, ni pasó un año hasta que grabamos. Pero muy lindo recordar esas cosas.
Bueno, pasó mucho tiempo. Yo recuerdo que un gran recital que ustedes hicieron en el Luna, yo lo vi con Jorge Álvarez. Charlando con Jorge Álvarez vi el recital.
Mirá.
Yo no tenía mucha relación, me lo habían presentado y bueno, y yo tenía respeto a Jorge Álvarez, un tipo importante del rock. Y vi todo el recital con él, que fue un recital del Luna de, no sé si 76, por ahí.
Por ahí, sí.
Por ahí fue.
Entonces, sí, Jorge era el que, digamos, llevaba un poco la batuta de la oficina de contratación que nosotros teníamos en esa época. Y entonces estaba en los shows y en las actuaciones importantes. Él siempre venía, obviamente, a mirar, a ver que estuviera todo bien, y a la boletería, a ver cuánto dinero había entrado, porque él era un especialista en eso.
Pero estaba repleto, Luna, repleto.
Sí, afortunadamente, para nosotros fue increíble, siempre fue una cosa muy rara, porque Crucis era un grupo de rock sinfónico, como vos sabés, y para nosotros el rock sinfónico no era una cosa popular. No. Cuando se organizó la presentación del primer LP fue en el Teatro Coliseo. Para mí era una locura, pensé, no, esto es demasiado, ¿cómo vamos a actuar acá? Es un sitio tan importante para una banda como la nuestra, que es una banda de rock sinfónico. Y sin embargo fue bien, luego fueron apareciendo sitios más grandes y siempre los primeros sorprendidos éramos nosotros. Y lo del Luna Park ni te cuento, o sea, como... Sí, presentamos también el segundo LP, creo, en el Luna Park, y también fue lo mismo de decir, pero como nadie había actuado en el Luna Park de rock.
No.
Hasta ese momento, nadie había presentado su LP.
No,
después,
creo que, no sé lo de Papo, justamente en qué época fue lo de Papo, el primer concierto ese grande que se rompen todas las cosas y que Tito no quería que era más el Luna.
Bueno, el primer grupo en actuar de rock, en actuar en el Luna Park, en presentar un LP, fue de rock,
De rock,
fue
sí.
Crucis. Luego había actuado Sui Generis un par de
75,
meses antes.
75.
O sea que sí. Si consideramos a Sui Generis de rock, para nosotros era más de diferente.
Decían que eran folk.
Claro, ¿verdad? Era más
vivencia.
Claro. Pastoral,
Melimelum, claro. Había unos cuantos
que estaban en esa corriente muy bonita también.
Sí, bueno, pero después de ustedes vino el 77 Joe Cocker.
Claro.
Ahí empezaron a traer en el Luna porque...
Sí, y después se hicieron varios conciertos. Después actuó Charlie con La Máquina de Hacer Pájaros, sí. Después actuó Luis con Invisible.
Eso fue cercano. Porque
sí,
fue en la
justo después de eso que te estoy comentando.
A ver, Luis tocó con Invisible.
Con Invisible, y luego tocó...
El día que nació Dante. Y yo le hago una nota al padre de Luis a Santiago en la Puerta del Luna. Y habían venido al programa, creo que esa época ya eran cuarteto con Tommy Gubich.
¿No? Fue justo ese día que se hicieron cuarteto.
Claro, y duraron poco.
Y sí... Yo me di cuenta en el momento en que... Yo estaba ahí, estaba abajo del escenario, y entonces Luis dijo, bueno, y a partir de este momento Invisible se convierte en un cuarteto. Y apareció Tommy Gubich, que tocaba la guitarra a toda velocidad, ¿no? Haciendo un solo... Y la gente explotó de aplausos, ¿no? La gente. Y Luis puso una cara... que yo pensé, esto no sé si le va a gustar.
Debut y despedida.
Sí, así fue.
Después se fue a tocar a Francia.
Con Piazzolla, sí.
No sé qué se hizo de la vida porque no supe más de él. Pero vos sabés que del ciclo de audiencia, que hice 1.800 capítulos, el único programa grabado que me queda es uno de Invisible, unos días antes del recital, con los cuatro. Único programa que tengo.
Mira.
Es una cosa increíble, ¿no?
Por increíble.
Esa época, no te permitían grabar, no podías sacar notas telefónicas, había nada.
De hecho, es una pena, porque no hay grabaciones de nadie, ni filmaciones de nadie de aquellos conciertos, ¿no?
Y porque no era habitual, y además, vos fíjate, la radio manejaba cinta abierta, el casero tenían ahí...
Claro.
Para que vos si querías, de la cinta abierta podías hacer una copia, pero vos no tenías en tu casa una máquina, y tampoco te daban la cinta abierta.
Claro.
Porque la cinta testigo, es decir... Las radios tenían la obligación de conservar 30 días todo lo que se emitía al aire. Y yo llamaba cinta testigo, que grababa en baja velocidad. Creo que en 3/4, en 1/8, una cosa así grababa. Entonces, unos planchones de cintas gigantes, y ahí estaban las grabaciones. Y si vos te hablabas a alguno, ¿viste? Te la daban para hacer.
Claro.
Pero era tan difícil.
Era difícil, sí. Incluso en los estudios de grabación. Es decir, los estudios de grabación... La cinta se sobregrababa. En vez de sacar una cinta nueva para grabar la voz o para grabar un instrumento...
Se borraba.
Se borraba.
Con imán se borraba.
Sí, porque no había cinta. Porque
eran caras.
Nuestro eterno problema de las cosas importadas. O sea, era el eterno problema del dólar y no, que eso ha subido el precio de la cinta y no tenemos... Y así se borraron grabaciones de gente.
Bueno, así se perdió mucho de Canal 9. Yo estuve 10 años en el canal y... Una de las grandes notas que hice fue con Mastroianni. ¿Viste? Para mí era una nota increíble hacer a Mastroianni. Y el archivista dijo, no, ¿ves? No es una nota importante.
No.
Y devolvió, no archivó el cassette. Lo mandó de nuevo a grabación, o sea que el cassette...
Me quedó
la foto con Mastroianni, eso sí, tengo la foto. Claro. Pero pasaba mucho porque tampoco no había una cultura de la conservación como en general no pasa en Argentina, ¿no?
No, es una pena porque forma parte de nuestra cultura. Es como tirar abajo un edificio.
Sí, bueno, acá
como
pasa
cuando
siempre.
Se tiró abajo el Teatro Odeón, por ejemplo, que yo pensé, bueno, un teatro que estaba maravilloso en Esmeralda, hermoso. Y Corrientes, donde actuaba, ahí actuó Gardel, Los Gatos, Almen, o sea, un teatro maravilloso, lo tiraron, yo decía, bueno, ¿qué harán aquí? Porque un aparcamiento, hicieron un estacionamiento, es decir, y con lo mismo con las, borrar unas grabaciones de Spinetta, por ejemplo, o de Gardel, se borraron la cinta donde estaba la voz. Luego quedaron los vinilos, afortunadamente, pero la cinta
de Gardel de pasta encima.
Claro, de pasta.
De pasta, que era difícil.
Pero borrar la música, como afortunadamente en otros países se hizo con los Beatles. No se borró nada, afortunadamente.
Hay mucho de los Beatles.
Y ahora está todo. Y ahora estamos escuchando los remasters que se están sacando de las cintas originales. Claro.
Bueno, que alguien ahí, George Martin, y me parece que vieron la movida, que era media infinita, y además había siempre, ¿te diste cuenta que siempre había fotógrafos? Siempre hay fotos de cualquier actuación, grabación.
Sí, es verdad.
Muchas fotos de Beatles. Sí, yo me quedé sorprendido. Mirá, el otro día estaba viendo, yo estuve viviendo un tiempo en Bolonia, que es un lugar bellísimo, viste, tienen una cultura, es algo maravilloso, y hacen una muestra del Che. Cuando vi el catálogo de la muestra del Che Guevara que los tipos hicieron, una cantidad de fotos que son totalmente desconocidas, ¿de dónde la habrán sacado? Y bueno, en Europa vos viste que tienen fotos.
Sí, se ve que, y eso que no tenían teléfonos móviles tampoco. Como ahora tenemos fotos porque tenemos los móviles.
Sí, pero antes no.
Antes no había móviles, ¿cómo hacían para tener tantas fotos? Es verdad. Y sin embargo las tenían. Tendrían cámaras más baratas, qué sé yo, que la gente las llevaría en el bolsillo. Pero nosotros nadie tenía una cámara.
No, aparte nos hemos perdido, qué sé yo, grandísimas oportunidades.
Era, pero es por eso, quizás es porque eran muy caras. Para un chico cuando yo era chico, de 15, 16 años, tener una cámara de foto, nadie la tenía, nadie.
No, no.
Era carísimo. Era
o tenías una Kodak que era una muy precaria.
Sí,
y...
pero también era cara, sí, porque era, qué sé yo, lo de siempre. Material importado, caro, no hay... Pues nada.
Cuando yo hice exclusivo de Ravi Shankar, no tenía fotógrafo. ¿Y sabés por qué tengo la foto con Ravi Shankar? Porque el diario La Nación nos pidió permiso para hacer fotografías. Por supuesto que sí, le dijimos. Y yo las fotos que tengo son de La Nación.
Afortunadamente.
Si claro, claro. La cinta me la robó un productor que estaba conmigo, no me la devolvió más. Gracias a Dios yo la pude desgrabar antes de prestársela a la cinta y tengo el reportaje. Pero
afortunadamente que sí. Vinieron de La Nación.
Las fotos son de la... Claro, pero claro. Yo no tenía cámara. Claro. Y tampoco yo creo que en la mente nuestra estaba el pensamiento de decir hacemos una nota con Ravi Shankar y hay que hacer una foto, porque, no sé, era algo, viste, no estaba dentro de... Ya cuando conseguías la nota con un tipo de eso ya era como que estabas cumplido.
Pues claro, efectivamente. Claro.
Bueno, pero hablemos un poco de Crucis. ¿Qué grupo importante Crucis, eh?
Bueno,
¿qué categoría de grupo?
Parece que así, no anduvo mal.
No, por favor. No yo anduvo tengo los, tan vinil, mal. Los vinilos originales, atención, de la época.
Mirá.
En perfecto estado de conservación. Y escucho los vinilos, no los CD, obvio.
Claro, claro. Sí, tienen una magia especial los vinilos, ¿no? Y la forma en que... Y sobre todo aquellas, ahora que lo mencionás, aquellas ediciones originales, ¿no?
Claro.
En las cuales las portadas, Juan Gatti, que era nuestro ilustrador, se mandó unas portadas increíbles, ¿no? Y es lindo tener las originales. Yo, desafortunadamente, yo no las tengo.
Mira vos.
No, yo tengo ediciones que se fueron haciendo después, pero las originales, no.
Claro, vos sabés que yo me acuerdo que... Cuando salió Sgt. Pepper venía con un troquelado. Voy a darse el álbum y había un troquelado. Y yo ese álbum lo perdí, nunca más. Estuve buscando en Liverpool, en Londres, discos de los Beatles ingleses. Y sabes que los que hay son alemanes, impresos en Alemania.
Mirá, claro, y Sgt. Pepper venía también como con figuritas y con bigotes, gafas, anteojos de plástico. Venía con un montón de cosas. Aquí en Argentina...
No, las gafas acá no venían.
Las gafas no, pero venían los bigotitos, sí, me acuerdo.
Creo que sí,
te digo, pues yo me acuerdo, pero como si fuera hoy. Yo tenía, qué sé yo, 9 años cuando salí.
67.
Claro, 7 años.
Mirá.
Y me acuerdo.
Y la gira mágica también venía.
Maravilloso.
Eran discos. Dos discos.
Para mí fue una gran época del cuarteto de Liverpool, el 66, 67, 68, Dios mío.
Y sí.
Impresionante, musicalmente y a nivel artístico en general, ¿no?
Sí, será importante que en el aeropuerto cuando bajás, salís de Liverpool, está...
John Lennon.
No, aparte de John Lennon está el submarino amarillo.
Sí, yo...
Lo viste que está enfrente.
Yo cuando bajé, vi que el aeropuerto se llamaba John Winston Lennon. Me quería morir.
¿Vos fuiste al museo?
Sí, claro, sí.
¿No te llamó la... Yo soy fana de Paul McCartney, lo he visto en 3 países. Ya llevo 14 shows visto de McCartney.
Ah, no está nada mal.
Y pensé que el museo de Beatles iba a tener mucho más de McCartney que de Lennon. Y me sorprendí que tiene mucho más de Lennon que de McCartney.
Sí, lo cambian cada año, porque ellos, prácticamente la ciudad vive de eso. Es decir, de los tours, de los Beatles tours que se hacen. Es impresionante. Es impresionante, realmente. Y yo fui porque un grupo de aquí, que se llama Sargento Pimienta, ganó. Porque ellos hacen un festival todos los años de los Beatles y ganó un grupo argentino. De todos los grupos de... que hacen música de los Beatles, van y actúan en el Cavern un día,
sí, sí.
Una semana, se llama la Semana Beatles en Liverpool.
Yo estuve en una, en agosto se hace.
Creo que sí.
Sí, y estuvo 9-9 ahí.
Y bueno, el año que fui yo lo ganó un grupo argentino que se llama Sargento Pimienta, que son buenísimos haciendo música de los Beatles.
Estamos compartiendo hoy con Gustavo Montesano, un placer tener acá hablar de música. Nos estamos yendo por las ramas, pero bueno, ahora vamos a encaminar hacia Crucis y hacia la vida posterior en Europa. Usted. We'll be right back. Seguimos compartiendo este capítulo con Gustavo Montesano. ¿Cuántas historias, eh?
¿Cuántas historias?
Y caminos paralelos en la misma época, ¿no?
En la misma época, sí. Yo creo que debemos ser de la misma generación.
Tal cual, sí. De esa época de...
De tantos sueños y tanto trabajo también, ¿no?
Sí, tanto pensar. Yo cuando hablo de los Beatles lo hablo con total naturalidad, pero cuando yo era pibe ni imaginaba que podía llegar a ver un show de McCartney.
Claro.
No estaba en mi proyecto.
Claro, obvio. Claro. Por entonces pensar en... Estábamos mucho más lejos que ahora del resto del mundo,
¿no? Sí, claro.
Ahora nos tomamos un avión y vamos a cualquier lado, pero en esa época tomarse un avión e irte a Estados Unidos era como irte a la luna. Cuando venía de vuelta te miraban todos, viste, fue a Estados Unidos, Dios mío, ¿no?
Totalmente. ¿Cómo fue la primera formación de Crucis?
Daniel O'Hill en teclados, que fue el que le puso el nombre a la banda. José Luis Fernández en el bajo, que luego se fue a la máquina de hacer pájaros. Uh-huh. El Topo Frenkel en batería y yo mismo y quien les habla en guitarra.
Esa fue la primera
formación, que habrá sido en el 73, por ahí. Después José Luis dejó la banda, José Luis Fernández, el bajista, se fue, y el tecladista también se fue con él. Entonces yo me quedé en banda con el grupo, y entonces un día charlando con Pino Marrone, que era un guitarrista amigo mío de toda la vida, desde chiquito éramos amigos, Pino y yo le conté, estábamos tomando algo en un bar, y le conté, mira lo que me pasa, se me fue José Luis, se me fue el tecladista, me quedé en banda. El grupo ya llevaba un año o así tocando en diversos sitios. Y entonces Pino me dijo, bueno, no hay problema, entro yo. Y yo le dije, pero sería bárbaro, le digo, pero somos los dos guitarristas, ¿cómo hacemos? Los dos éramos guitarristas, yo era el guitarrista de la banda, y él era mucho mejor guitarrista que yo. Entonces dijimos, bueno, mira, yo cambio la guitarra por el bajo, y así fue como yo me convertí en bajista. Él siguió con la guitarra, y él dije, y además yo tengo un vecino que es tecladista, que se llama Aníbal Kerpel, que vive en la esquina de mi casa, así que lo traemos, lo probamos, y si funciona bien, seguimos para adelante. Y así fue, seguimos para adelante.
Bien, y esa fue la segunda formación.
Esa fue la segunda formación, y luego ya entró Gonzalo en la batería.
Farrugia,
que venía de Uruguay, que venía de una banda que se llamaba Psiglo, que era, claro, que era el grupo, el Deep Purple.
Sí, claro.
De Uruguay. Muy bueno, había hecho una gran actuación en Barrock. Nosotros lo vimos siendo muy jovencitos, lo vimos y nos quedamos impresionados con él. Así que también era de una generación anterior, él era un poco mayor que nosotros.
Claro.
Pero era tan buen baterista que, bueno, entró al grupo y el grupo, bueno, siguió su trayectoria. Sabes que en esa época nosotros, como tantos otros grupos, actuábamos en pequeños teatritos, colegios, así como hablábamos recién, uh-huh, universidades, clubes de barrio.
Los que abrían las puertas, va.
Los que abrían las puertas. Clubes de barrio, que había montones en esa época para actuar. Y eso es lo que... Estuvimos años haciendo eso, hasta que conseguimos el anheladísimo contrato discográfico, ¿no? Que era a lo que yo iba. Yo siempre pensaba...
Hasta ese momento nada.
Hasta ese momento eran actuaciones pequeñitas.
Pero nada de...
Nada de nada. De dinero, nada.
No, y
ni
aparte...
un mango.
Y aparte nada de grabaciones.
No, claro. Claro, hasta que no conseguimos nuestro primer contrato de grabación, que fue con RCA. Habíamos hecho... Nos habían hecho ofertas de varios sellos.
Pues estaba EMI, que en esa época
estaba
tenía...
Estaba EMI, estaba... Sí. El más cercano era Microfón, que era un sello independiente.
Claro, ahí estaba Talent.
Estaba Talent, claro, donde estaban todos los músicos de rock.
Claro.
Entonces el problema mío, nuestro, del grupo, era que necesitábamos dinero. No para gastarlo en tonterías, sino que teníamos que comprar instrumentos. Necesitábamos comprar el piano Fender, el Mellotron, el órgano Hammond, todas esas cosas valían un dineral.
Sí, imposible.
Entonces el micrófono, cuando planteamos la posibilidad, nos dijeron que ni no. loco.
Entonces, no confiaron.
No confiaron, o no tenían el dinero, obviamente, o lo que fuera, o no pensaban que aquello pudiera ir adelante. Entonces, en RCA,
como Deca con los Beatles cuando los rechazó.
Claro. Entonces, acabamos en RCA porque ellos tuvieron un poco. Era una compañía más grande, era una multinacional, RCA Víctor.
Tenía un estudio muy bueno para grabar.
Tenía un estudio impresionante para grabar, y ahí, bueno, pues había más mosca, como dicen aquí.
No, era una compañía importante.
Nos adelantaron, sí, para que pudiéramos comprar los aparatos.
Y ahí quedaron.
Los aparatos sí, los compramos todos. Nos miraron con cara de pero era un adelanto a cuenta de royalties, ¿no?
Bueno, y es la primera banda que graba, ¿cómo estaba integrada entonces?
Pino Marrone, Aníbal Kerpel en teclados, Pino en guitarra, Gonzalo en batería y yo en bajo y voz.
Ahí te hiciste bajista ya.
Ahí me tuve que hacer bajista por la fuerza, ¿no? Pero bueno, los instrumentos que yo siempre traía las canciones en el piano, o sea que de alguna manera seguía incursionando los teclados dentro del grupo, traía las canciones, bueno, esto es así, esto se toca de esta manera.
¿Aníbal qué pensaba que vos tocabas el pianito?
Nada, porque bueno. Él ya sabía que esto era así, o sea, yo traía las canciones con el piano, no era pianista, pero más o menos me...
¿Te gusta el piano?
Sigo sin ser pianista, el otro día...
Te vi en el show.
Ah, estabas
no,
ahí.
No, te vi.
En vídeo.
No, porque al final perdí el contacto, perdí el tiempo yo mental, ¿viste? Cuando me di cuenta ya estaba sobre la fecha, estaba afuera. Tenía que hacer muchos kilómetros para venir.
Claro.
Pero hubiera ido encantadísimo para ver a los músicos que estaban, me pareció.
Claro. Además,
fue... de todo de nuestra época.
Claro, fue un evento maravilloso, absolutamente maravilloso. Acá contamos con el organizador, que fue monitor.
Va a ser invitado a un próximo capítulo.
Sí, muy agradecidos siempre todos. Y fue un espectáculo maravilloso en el cual el público estaba completo. El público era... Era tan cariño. El público argentino es maravilloso.
Es maravilloso, sí.
Es absolutamente maravilloso. Es un público lúcido, que sabe lo que va a escuchar.
Exactamente.
O sea, culto, cariñoso, efusivo, no sé, lo tiene todo. Y entonces, la verdad, para mí fue un auténtico placer estar allí y poder tocar mi música para el público argentino. Claro.
Todos grandes músicos. Yo estuve en el acto que se hizo en Biblioteca del Congreso con Soule y lo vi tocar. Estaba sentado ahí enfrente, Ricardo. Nunca lo tuve. Mira que lo vi veces tocar, pero.
Ricardo Soule es.
Qué maravilla.
Él es parte de nuestra cultura.
Aparte, claro. Toca la viola, el violín. El
sí,
tipo,
sí.
Impresionante,
sí,
Soule.
Sí. Parte de nuestra cultura.
Impresionante.
Igual que lo es Lito Nevia.
Por supuesto.
¿No es cierto?
Sí, claro. Morris.
Morris.
¿Cómo fue Pajarito?
¿Cómo fue Pajarito? Es decir, tenemos una cultura.
Muchos músicos importantes, sí. Muchísimos.
Una cultura musical maravillosa. Y que hace a la cultura general, en cualquier caso. ¿No es cierto?
Totalmente. Es Argentina, cultura, no es un país.
Hace a nuestra cultura general.
Argentina es un país muy culto.
Muy culto.
Muy culto.
Maravilloso, sí.
Con buen oído.
Ah. Por eso te digo, el público argentino. Y estamos hablando de Crucis, que fue un artista que existió hace 45 años. No existió hace 2 o 3. 45 años, se dice pronto. Y vos vas ahí a tocar y pensás, Dios mío, alguien se acordó.
Pues 75 son 50 años ya.
Claro.
Son 50 años. Escúchame, graban el primer disco. ¿Nombre del primer disco de Crucis?
47 La Despedida.
Sí, el primer disco era un single que se llamaba Todo Tiempo Posible.
Qué lindo disco.
Que sí, la verdad es que por estar en esa compañía, en RCA Víctor, sonaba en la radio, cosa que era raro, porque normalmente había programas como el tuyo y como el Alternativa o Modarte en la noche, que estaban por la noche, pero una compañía que pusiera tus canciones durante
CBS
el día, CBS por ahí también, claro.
Mi programa tenía toda la tanda de CBS.
Claro, mira, ¿ves?
Porque ellos que hicieron, un día me llamaron para comprar la música. Y yo, ¿cómo comprar la música? Claro, vos pones la música que te damos. No, le dije, si vos pones tu música, se muere el programa. Pues yo pongo lo que se me ocurre. No,
claro.
Si querés publicitar, hacé ráfaga musical y yo te las paso, con anuncios. Y hicieron un disco de Vos Day, que no me acuerdo cuál era muy malo el disco. Y yo tenía la venta del disco en la publicidad y lo maté al disco. Y me llamó un deseo y dice, che, escuchame, tenés cuidado.
¿Para dónde
no,
va?
Pará. Vos no me comprás ni la artística ni la música, vos comprás publicidad.
Claro.
Igual los tipos no me dejaron, porque yo me acuerdo que era tanta la guita que yo con lo que cobraba de CBS no tenía que hacer más nada.
Claro.
Sí, las compañías esas, CBS, RCA, Odeón, eran fuertes.
Eran fuertes y ellos ponían música de un grupo como era Crucis, de rock sinfónico, como si fuera un single de pop.
Claro.
Claro. Lo cual era insólito. Entonces, por eso mucha gente llegó a conocer a Crucis, ¿no? Que me decían, bro, lo escuché el otro día en la radio, increíble.
Sí, si no estaban en los sótanos como nosotros a las 0 horas.
Claro.
Claro, no.
Claro, pero claro. Eso tenía menos audiencia, evidentemente. Salvo algunos, algunos que llevaban 1000 años, Modar en la noche.
Pero Modar no pasaba mucho rock nacional.
Pero no pasaba rock nacional, no, tenés razón. Pasaba
alternativa,
rock
sí.
Internacional. Alternativa, sí. Que lo llevaba un chico que se llamaba...
Wilmar Caballero. Falleció hace 2 años.
No.
Sí, gran amigo. Vivía en el sur, ¿y sabés dónde se había jubilado? En Radio Ushuaia, en el Radio Nacional. Vivía en el sur, este Wilmar. Yo lo llegué a entrevistar para este ciclo, porque este tiene 10 años este ciclo.
A mí me regaló mi primera perri.
¿De dónde?
De Adiós.
Claro, sí.
Fue el presentador.
Y era joven, no era un tipo muy grande, ¿eh?
Claro.
Sí, sí, Wilmar Caballero, y después estaba...
Que era uruguayo, ¿no? O peruano, ¿de dónde?
No, peruano era Manito Mancilla. Pedro Aníbal Mancilla.
Ah, era peruano, tenés razón.
Y Manito, yo también tuve una gran relación con él, con los años.
Y tenía una voz increíble.
Era médico, Manito, hacía acupuntura. Sí, después se había recibido de médico.
Y tenía una voz...
No, era el tipo más humilde, mirá que una voz...
Infernal.
El tipo más humilde que te puedas imaginar era Manito Mancilla. Manito, porque él te decía, hola hermanito, por eso le habían puesto Manito.
Ah, Manito, y entonces, no sé, yo lo escuchaba cuando yo tendría 6 años.
Y tenía la media hora de los Beatles, claro. Y la media de los Rolling, ¿te acuerdas?
A continuación, la media hora con los Beatles, una cosa de loco, una voz grave así impresionante.
Sí, aparte modulaba bien.
Sí, sí.
Y el peruano tiene otro acento.
No, había unos locutores infernales.
Bueno, acordate de Guerrero.
Y el negrito, el otro, el ¿cómo se llamaba? Uno que era medio indio.
Ah, vos decís Edgardo Suárez.
Edgardo Suárez, qué maravilla, qué voz tenía.
Edgardo grabó los 20 poemas de amor de Neruda y yo fui a la presentación, yo era un pibe, recién empezaba, y en esa presentación estaba, qué sé yo, me encuentro con Bonavena, unos tipos que, viste, claro, yo los tenía ya, viste, los tenía 100 kilómetros en mi vida, y me acuerdo que nos regaló el disco de él, era impresionante el disco de él. Después, con los años, no hace mucho tiempo, un día yo laburé mucho con Guaraní, con Horacio, ¿no? Era el apoderado de Horacio, apoderado legal. Y estábamos con Palito Acuña caminando, que fue el bombista de Horacio, y estábamos caminando por Santa Fe, una disquería. Y me meto y veo 20 poemas de amor, pero ya no decía Edgardo Suárez. Y lo hago escuchar y se lo habían pirateado, salía con otro nombre. No, Edgardo Suárez, fue actor además.
Ajá.
Factor.
Trabajó con Fabio, con
Brian. Grandes.
Sí. Él decía, hola, pariente.
Ay, sí, tenés razón.
Y Leo Rivas, pariente. También.
Leo Rivas, claro. ¿Qué fue de la vida?
Falleció
de...
también.
También,
bueno. Sí. Sí, bueno, son gente ya... Leo hacía el musical del mate a la tarde. Y fue productor de muchos grupos, Leo.
Sí, sí, no, además era buenísimo, buenísimo. También ponía mucho rock.
Y a la tarde en Radio El Mundo estaba. Una radio importante en esa época.
Sí, sí. Yo escuché en su programa por primera vez La Cofradía de la Flor Solar.
¿Qué grupo?
No me voy a olvidar nunca.
¿Qué grupo?
Es en el programa de Leo Rivas.
¿Qué grupo? Bueno, hacen este el primer disco, un simple. Después, el primer en larga duración, ¿cuál es?
Crucis, se llamaba Crucis, igual que el grupo, se llamaba el primer EP.
¿Con la misma formación?
La misma formación ya siguió Forever, para siempre. Grabamos el primer LP en, yo creo que en el 75, 74 para el 75, no me acuerdo. Y lo presentamos en el Teatro Coliseo y la verdad es que fue muy bien. Tengo un recuerdo maravilloso de aquella presentación. Después actuamos, después nos fuimos de gira. Bueno, a partir de ahí empezó Crucis, digamos, una carrera vertiginosa hasta que se terminó 2 años después de tan vertiginosa que era
por la dictadura.
No paramos 15 minutos ni para ver a dónde
pero
estábamos
pero hicieron otro parados. Disco que fue fabuloso,
sí, después hicimos otro disco más también en RCA, lo del libro del Mariscal se llamaba, que fue el que presentamos ya en el Luna Park, con mucho miedo, porque era la primera vez que...
Estaba la dictadura.
Y además estaba la dictadura, que la dictadura nos estaba volviendo locos, literalmente.
A todos.
Locos.
A todos.
No nos dejaban en paz. Teníamos una casa donde ensayábamos, que habíamos alquilado en el barrio de Flores. Imagínate, venían de la seccional de policía todas las semanas, hacernos cuando iba, y nosotros salíamos el viernes a la noche en un colectivo a actuar. Íbamos a todos los clubes y volvíamos el lunes. Entonces hacíamos todos los fines de semana, hacíamos un montón de actuaciones. Y ya te digo, los milicos les llamamos entonces, nos paraban cada 150 kilómetros, ¡pum! Abajo, todos los chicos tenían que bajar todos los equipos. Aparte, te apuntaban.
Sí, ¿no? Claro. Sí.
Con armas, o sea,
te apuntaban.
Con fusiles. Sí, sí. Tenía que quedar quieto ahí, ponga los brazos sobre el no sé qué, contra la pared, y te estabas ahí, te tenían una hora hasta que bajaban todos los aparatos, imagínate. Bajaban todos los equipos, los aparatos, abrían los bafles de los coches, los altavoces, los parlantes. Una cosa de loco. Bueno, llegó un momento con eso que... Sobre todo porque además viajábamos, íbamos a otros países y notábamos una diferencia, como que aquí era una cosa en blanco y negro, y ibas a Brasil o Nueva York, ya ni te cuento, en colores.
Entonces, a Brasil otra cosa.
Sí, era otro.
Y mismo Chile.
También tenían dictadura. Hoy mismo Chile.
Bueno, yo fui a Chile, entré por el norte, y lo primero que me sorprende, que creo que fue el primer lugar que fue Iquique, si no me equivoco. Y vi un puesto que vendían fotos del Che Guevara. Y yo dije,
mira vos.
Venía de Argentina.
En la Chile.
Estaba Pinochet. Es más, yo cuando fue la elección del 89, yo lo entrevisté a Pinochet votando. Hablé con Pinochet. Que, viste, acá con Videla no hablaba nadie.
No,
era un terrible asesino también, ojo, no reivindico a Pinochet para nada.
No, pero
los tipos tenían, escuchaban a Violeta Parra, escuchaban a Jara, tipos que, bueno,
pero
a Jara
aquí
lo mataron
en
ellos.
Argentina, ya te digo, el clima era prácticamente para alguien que tuviera medianamente sensibilidad, era prácticamente irrespirable, porque no sabías lo que te podía pasar mañana, o sea, no sabías que si te contara la cantidad de veces que me llevaron en cana, o sea, no te puedes imaginar.
No, sí, era terrible.
Era terrible.
Terrible. Hacemos una pequeña pausa, estamos compartiendo este capítulo con Gustavo Montesano. Señor operador, disponga usted del tiempo. Seguimos compartiendo esta noche, que bueno, con tantos recuerdos, ¿no? Qué bueno que por lo menos se grabe y no se borren.
Sí, espero que no se borren.
No se borren.
Ahora ya no se borran.
No se borra.
Con esto de
la aparte estamos con digital, imagen, ¿no? Y claro, la verdad que es una maravilla.
Buenísimo.
Te ves igual, che.
Bueno.
Estás bárbaro.
No sé. Vos también, te ves igual. Y eso que nos conocemos hace...
No de
sé,
chicos.
50 años.
50 años.
Nada.
Un poquito. Un poquito. Lo bueno que vos estás en este planeta haciendo música y yo sigo haciendo lo mismo.
Lo mismo, claro, es increíble, maravilloso.
Sí, hago otras cosas porque escribo libros, soy abogado, otras cosas, pero siempre me preguntan, che, dice, ¿de cuántos hace que trabajas ahí? Mucho. Y escuchame.
Mejor.
¿No? Claro, hace mucho. Sí. ¿Y no te empezás a retirar? No, le dije. No,
porque cuando,
es mi vida esto.
Claro, cuando uno le gusta lo que hace es una bendición, yo siempre lo digo, o sea, y yo creo que todos, en última instancia, si logramos encontrar lo que nos gusta y vivir de eso y trabajar de eso, y que yo creo que si uno se lo propone realmente, al final lo hace.
Totalmente. ¿Te vas a Europa en qué año?
En esa época, 76, cuando llega el golpe militar,
76.
Cuando llega el golpe militar, lo que te estaba comentando antes,
claro.
El clima se torna dificultoso para nosotros y entonces decidimos marchar todos los del grupo, todo Crucis se desarma a la banda, lo cual es realmente penoso, porque hubiera sido lindo poder seguir más, creo que nos merecíamos un poco más de tiempo, pero bueno, no importa, lo hecho está y nos fuimos cada uno a un sitio diferente, ¿no? A un país diferente.
¿Dónde fuiste vos primero?
Yo caí en Nueva York al principio, sí. Después de Nueva York me fui a Madrid. Lo que ocurre es que siempre, intermitentemente, siempre he venido a Buenos Aires todos los años, sin falta. Y sobre todo cuando terminó la dictadura, entonces a partir de que llegó la democracia con Alfonsín, entonces ya venía... Y ya me quedaba 2 meses.
Estaba tranquilo.
Entonces ya desde esa época tengo, digamos, doble residencia y vivo en los dos sitios, en Buenos Aires y allá.
¿Y en España produjiste cosas importantes?
Sí, bueno, tuve suerte porque produje, para diversificar un poco mi trabajo, me dediqué al mundo de la producción musical, ¿no? Y tuve suerte.
¿Con qué arrancaste?
Arranqué con un artista que se llama Héroes del Silencio, que mucha gente conocerá.
Claro, sí.
Sí, y no estuvo nada mal, o sea, me costó un poco arrancar porque era como lo que hablábamos antes de los Beatles, nadie me daba bola, pensaban que era un grupo malo, que realmente no eran tan, o sea, viniendo de Argentina y comparándolo con los grupos que yo conocía de Argentina, eran muy malos, o sea, yo tuve que, en el primer LP tuve que tocar, toqué la guitarra, toqué el piano, toqué... En el primer LP.
Para mejorarlo un poquito.
No, porque era el primer LP del grupo, la compañía no se fiaba un pelo, la compañía discográfica que era EMI no se fiaban de que aquello pudiera funcionar. Me dieron, bueno, yo era artista de la compañía, entonces me tenían que grabar al artista, a Héroes del Silencio. Entonces me dijeron, bueno, dale, anda, grabá, y si vendés más de, ponele, 5.000 discos, entonces hacemos un contrato como la gente y seguís, y si no...
Y vendió.
Joder, que si vendió 200.000 el primer single aquel, ahora debe llevar con el tiempo millones y millones.
Bueno, las reproducciones, claro.
Héroes del Silencio es el artista de rock, de habla hispana que más discos ha vendido.
Qué bárbaro. ¿Cuánto duró?
En la historia. ¿El grupo? Y debe haber durado 10 años.
Mucho.
Mucho para ser un grupo de rock, pero ya te digo, ese ser un...
¿Grabaste o tocabas con ellos en vivo también?
No, solo produje, sí. La producción musical del disco. Es decir, el productor era una figura que aquí en Argentina no teníamos, los grupos de rock. Pues fíjate qué curioso. Íbamos al estudio sin saber muy bien qué es lo que... Y entonces nos fiábamos de lo que nos decía el técnico. Afortunadamente, Crucis tuvimos la suerte de contar con Charlie. Charlie García fue el productor de nuestro primer LP. Que claro. Además era muy amigo y sabía ya, él sabía lo que era un estudio de
Charlie,
grabación.
Claro, sí.
Porque ya había grabado con Sui Generis 3 discos, entonces nos llevaba una buena ventaja. Entonces nos explicaba lo que era un ecualizador, lo que era un compresor, lo que era, ¿entendés? Esas cosas que nosotros decíamos, ¿y esto qué es?
Y ahí aprendiste un poco el oficio.
Y ahí aprendí yo el oficio también de productor. Luego
¿Después de Héroes?
Varios artistas más, Marta Sánchez, es decir, no
Marta Sánchez estaba con Oleo.
Sí, era la cantante de mi grupo.
¿Ahí tocabas vos?
Sí. Claro, claro.
Eso fue un éxito notable.
También, también. Sí, tuve suerte, digamos, tuve suerte.
Talento.
Tuve suerte. O sea, yo te digo la verdad, llegábamos de Argentina con una buena preparación. Con una buena preparación.
Es que el rock acá, el rock sí. Es bueno.
Veíamos los grupos de allá y no podíamos creer lo como tocando así de
tenía
mal.
A Miguel Ríos ellos, ¿no?
Miguel Ríos estaba un poco de capa caída, pero era el tema de la movida madrileña.
Claro.
Lo cual era maravilloso en un sentido, ¿no? En el sentido de la libertad, uno que venía de Buenos Aires, de este mundo opaco, gris que había. Pero veníamos con una buena capacitación para trabajar. O sea, tocábamos bien, sabíamos lo que hacíamos, sabíamos lo que era un estudio de grabación, cómo tenía que sonar. Y eso allí se valoraba mucho. Y te digo, sigue pasando. Es decir, siguen llegando argentinos a vivir a muchos países de Europa por un tubo. Y todos llegan con muy buena capacitación. Y todos consiguen buen trabajo. Y todos, ¿por qué? Porque la capacitación es buena.
Claro.
Y eso es muy importante.
Un día estuvo en el programa En Ciclo, estuvo José Ángel Trelles. Y se había ido de Europa y estaba buscando laburo. Entonces el tipo había grabado un disco con Piazzolla. Y se le ocurrió a una compañía y dice, yo voy a llevar este disco. Y llegó al disco y cuando lo vieron que había grabado con Piazzolla, enganchó el laburo, pegó un laburo barro, estuvo como 20 años.
Claro, el tema de Argentina era ese, ¿no? Que veníamos tocando bien.
Sí, acá grandes guitarristas, grandes músicos.
Grandes músicos.
Grandes músicos.
Sí, sí, sí. Sigue pasando todavía
sí,
ahora.
Sí, hay grandes
músicos.
Incluso,
te digo más, en la parte... De la música joven de hoy, del trap y del rap y de todo esto.
Hay algunos que son buenos.
Los más populares siguen siendo de Argentina. O sea, ¿quién es el único artista argentino, un artista que pueda llenar el Santiago Bernabéu? Duki.
Duki, sí.
Y de ahí el tipo se va a Milán y llena el estadio de Milán. Y es una cosa de locos. O sea, los en artista, en culturalmente, yo creo que Argentina tiene una capacitación increíble.
Tiene un plus.
Tiene un plus. O sea, el llenar el Santiago Bernabéu es como los
aparte,
Rolling Stones.
Aparte, mirá las reproducciones que tienen, ¿no?
Claro.
Mirá ese Spotify.
Billones.
800 millones.
¿Cómo puede ser?
Y qué bueno que sean argentinos, ¿no?
Pero realmente lo hacen bien. Y está Duki, está Bizarro.
Más allá que a uno le guste o no. A mí,
no, por supuesto.
Yo respeto cuando la gente mayoritariamente le da el visto bueno a algo, bueno, es cuestión democrática, hay que respetar. Que no me guste es otra cuestión.
Un artista que llena el Santiago Bernabéu...
No es casualidad.
Algo debe tener. Y hay muchos artistas argentinos, Bizarrap, María Becerra, yo qué sé.
Bizarrap impresionante.
Claro que son enormemente populares en todo el mundo. O sea, que
¿entendés? Acá no lo dimensionan, ¿eh?
Aquí no lo dimensionan.
No lo dimensionan.
No hay dimensión de la maravilla que tenemos aquí, de la preparación que tienen estos chicos en lo suyo. Que se me entienda bien. Muchos dirán, pero vos, Gustavo, la música y no sé qué, eso no es música, eso es una porquería. No, yo estoy hablando de capacitación.
No, es otra cosa.
Lo que hacen ellos, lo hacen bien. Sea lo que hacen.
¿Y por esta época qué haces en Europa? ¿Producís? ¿Qué haces?
Mira, yo tengo 4 hijos allí. Entonces yo voy allí y vengo aquí. Voy y vengo. Vivo allí y vivo aquí.
¿Venís seguido?
¿O una vez por año? Vengo una vez al año, pero me quedo mucho tiempo. Varios meses.
¿Y allá qué estás grabando? ¿Qué estás haciendo?
Mira, he grabado dos discos últimamente en los últimos 5 años, porque hoy día, ahora un año es como antes un día. En un año, no sé, he grabado, sí, dos, lo que se llaman 12 maxis, como se digan ahora en el formato digital, no sé cómo se dice. Bueno,
EP le dicen.
Sí, EPs, 12 EPs en los últimos 5 años. Y están ahí en las redes y ya saben, no los he publicado en vinilo, pero
¿y tus hijos son músicos?
Mira, 2 de ellos sí, 3 de ellos.
Ah, bien.
2 varones. Sí, uno es productor de rap, justamente, mira.
Bien.
Uno es productor de rap. No sé si llamarlo músico. Este tiene 19.
Ah, chico.
Pero los otros tienen 32 y 35. Y la niña tiene 15.
Bien. ¿Y vos producís algún otro grupo en esta época? ¿Estás haciendo?
No,
¿no?
No, me cansé de producir.
Ya está ahí.
Me cansé. Es muy duro, porque tenés que hacer un poco de psicólogo también.
Claro.
Imagínate que vos estás ahí, vas a grabar el primer LP de un grupo que decís, bueno, viene el guitarrista y te dice, ah, pues yo quiero que mi guitarra suene como la de Jimi Hendrix. Y vos lo mirás y decís, pero vos sos Jimi Hendrix, porque para que suene como Jimi Hendrix, claro, tendrías que ser Jimi Hendrix, y no me parece que lo seas. Cosas de esas.
Cansan. Che, ¿y no hay alguna posibilidad que se junten los Crucis?
No parece, o sea, porque
un buen productor acá,
desgraciadamente el baterista murió.
Sí, no está bueno.
Muy desgraciadamente.
Pero podríamos poner un Colombres tocando ahí, que es un gran baterista.
Sí, sí, no, por supuesto. Y el hijo de Gonzalo también es un súper baterista en México.
No lo conozco, el hijo.
Trabaja en México, en Tijuana, y es un súper baterista, igual que el padre, igual. Es físicamente
los otros chicos están todos bien.
Sí.
Y no charlaron nunca, che, hacer un regreso.
Tuvimos ofertas prácticamente todos los años. Siempre hay alguno. Mira, es complicado porque uno vive en Madrid, que soy yo, el otro vive en...
¿No vivías en Valladolid, por ahí?
En Valladolid viví en una época. Sí. Ah. Uno vive en Madrid, el otro vive en California y el otro vive y el otro acá en Buenos Aires. Sí, estamos en tres puntos diferentes.
Bueno, pero a lo mejor...
Pero te digo la verdad, hemos tenido ofertas.
Qué bueno hacerlo.
Todos los años hemos tenido, siempre tenemos
algunas
ofertas.
Así que
espero que algún día se dé.
Tiene que hacerlo. Yo soy de primera fila ahí.
Sí.
Estaría bueno que lo hagan realmente.
Sí.
Porque bueno, obviamente que cuando se juntaron los gatos no estaba Moro.
Claro, siempre hay alguien que falta.
Claro, lamentablemente.
No estaba Moro. Claro, ni Papo.
No, Papo tampoco. Bueno, Papo fue de la segunda etapa.
Claro, de la segunda camada, efectivamente.
El rock de la mujer perdida.
Claro, claro.
El famoso disco ese con la flor.
Fue el primer concierto que yo vi, Los Gatos, de esa formación.
Yo
de
lo vi
Gatos
en Comunicaciones, la primera vez que lo vi a... Y creo que, no sé si fue Pipo, quien me contó que también, Pipo... O Claudio Kleiman, también lo vio ahí en Comunicaciones. Un show. Mira vos.
Que debutaron con los Fendi y los Marshall.
En Carnaval, sí, señor.
Sí, y el órgano Hammond.
Claro, yo los vi en Flores, en mi barrio, en el cine Pueyrredón. Barrio maravilloso, Flores.
Bueno, me dicen que llegamos al final, qué corto se ha hecho.
Muy
bueno,
bien.
Lo bueno es tener una trayectoria tan importante, haber producido tanto para la música, porque bueno, haber llevado la experiencia argentina al exterior, haber triunfado, porque vos triunfaste, yo voy seguido dos veces por año a Europa, así que y me quedo, soy de largo aliento, porque yo considero que como el pasaje es tan caro, no me puedo quedar
claro,
una semana,
claro,
me tengo que quedar tres, cuatro meses, pero son muy conocidos tus trabajos en Europa.
Bueno, claro.
Aparte me ha hablado muy bien mi gran amigo Claudio, que vive allá en Madrid también, Claudio Gávez.
Ah, Claudio, sí.
Y ahora viene a tocar.
Sí, viene, qué grande.
Si fuera por él, vendría en tren.
Otro prócer de nuestra cultura.
Totalmente.
Otro prócer,
totalmente.
Claudito.
Bueno, por suerte Manal se llegó a reunir en su época.
Sí,
suerte.
Sí, sí.
88, sí, por ahí
sí,
creo que fue.
80,
perdón.
82.
80, 81 fue, me parece.
Sí.
¿Sabés dónde grabamos un programa?
Febrero 82 fue el último show.
Sí.
Yo los vi, los llevé a un programa que hacíamos en Radio América... Y grabamos lo de Sir Suicea, que ahí en la calle Talcahuano, ahí grabamos.
Yo estaba, yo era el room manager.
Mirá vos, qué maravilla. Él es Jorge Rodríguez, monitor. Lo invitamos para la próxima.
Lo invitamos para la próxima, así quedamos.
Como es habitual, este programa tiene la producción de Ricardo Benítez Alcántara, también la investigación de Viviana del Río, nuestra productora en general. Nicolás Giancaglini es el operador. Mi nombre es Edgardo Miller, espero que hayan disfrutado parte de la historia de la cultura nacional. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Laceras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 23 45. Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.